Pues aquí en El Espejo comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que luego desarrollamos en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña para eso ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues como cada miércoles se ha celebrado la audiencia general presidida por el Papa Francisco.
Y el Papa ha comenzado hoy una serie de catequesis sobre los sacramentos. Vamos a escuchar sus palabras en español.
Queridos hermanos y hermanas, hoy comenzamos una serie de catequesis sobre los sacramentos, que son el centro de la fe cristiana, por los que Dios comunica su gracia, se hace presente y anuncia nuestra vida. El bautismo es el sacramento sobre el que se fundamenta nuestra fe y nos hace miembro vivo de Cristo y de su Iglesia. No es un simple rito o un hecho formal, es un acto que afecta en profundidad la existencia. Por él nos sumergimos en la fuente inagotable de vida que proviene de la muerte de Jesús. Así podemos vivir una vida nueva de comunión con Dios y con los hermanos. Aunque muchos no tenemos el mínimo recuerdo de la celebración de este sacramento, que fuimos bautizados de chicos, estamos llamados a vivir cada día aspirando la vocación que hemos recibido allí.
Y brevemente vamos con otros titulares de la actualidad de esta jornada.
Esta tarde comienza en Roma el capítulo general de la Legión de Cristo. La Eucaristía es el tema central de la nueva exposición de las Edades del Hombre que hoy se ha presentado en Aranda de Duero. Monseñor Braulio Rodríguez ha presidido la apertura del año judicial en la provincia eclesiástica de Toledo. En Madrid se ha presentado la Jornada de la Infancia Misionera que tendrá lugar el último domingo de enero. Cáritas del Arzobispado Castrense ha inaugurado hoy su nueva sede en la calle San Nicolás de Madrid. Y el Papa Francisco ha sido elegido el tercero de los 10 hombres clave del año 2013 en China.
Pues gracias, Faustino. Ya saben que ampliamos toda esta información al final de nuestro programa y les invitamos a que la sigan ya desde ahora en nuestra dirección de Twitter, que es @religion_cope. También en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Pueden compartir con sus amigos, por ejemplo, el texto de esta catequesis del Papa Francisco. Y en nuestra segunda parte estará con nosotros hoy una de las familias en misión que fueron enviadas, en este caso enviadas a Extremo Oriente, durante la misa de la Sagrada Familia de la Plaza de Colón del pasado 29 de diciembre. Antes vamos a encender la tele con Isidro Catela para ver qué nos va a deparar en este 2014 recién estrenado. Hola Isidro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Pues en la primera firma de televisión de este 2014 casi se impone ver si es verdad eso de que a Año Nuevo le corresponde también Telenueva.
Algunos estrictamente se la habrán traído sus majestades los reyes. Eso, una tele, un televisor nuevo. Ahora se empieza a hablar de grandes pantallas curvadas, a la última. Y el regalo estrella, junto a los smartphones, que es la Smart TV, de la que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión. Pero hoy no nos vamos a referir en ese sentido al aparato de televisión, sino a la programación. Telenueva, sí, pero no tanto. Hay algunas cosas que vuelven, algunos estrenos y muchos formatos conocidos.
Bueno, hay muchas novedades, pero como siempre nos vamos a quedar con lo más granado. Nos has preparado una selección para que no nos indigestemos.
Sí, hemos comido bastante en estos días pasados, así que vamos con 5 programas nuevos, más o menos nuevos, a los que les vamos a seguir la pista muy de cerca en el año que acaba de comenzar. Nos centramos en este primer trimestre y anunciamos todavía sin fecha concreta, como están haciendo casi todas las televisiones en estos días. Empezamos por la primera, con 2 apuestas conocidas. De la familia Alcántara y Cuéntame poco que decir, la fórmula se ha agotado un poco, la verdad, encaramos ya la 15ª temporada. Y aunque
como
también,
para no quemarse.
Como para no quemarse, sí, sí. Y aunque también es una apuesta conocida, a mí esta serie que lleva 2 años en el cajón guardada me hace gracia y es entretenida. La están anunciando también estos días, vuelven Los misterios de Laura. Una especie de Jessica Fletcher a la española para averiguar quién es el asesino.
Acaba una de niños con Masterchef Junior y ya se anuncian nuevas ediciones, también como dices, en formatos conocidos.
Sí, esta Navidad nosotros en familia nos lo hemos pasado muy bien con Masterchef Junior, aprendiendo más cosas todavía que la cocina. Nos han prometido una nueva edición. Ahora los que empiezan a cocinar son los mayores en la segunda de Masterchef. Pero lo que parece que llega antes es la voz kids, es decir, la voz de niños. En Telecinco. Y 2 series. Yo tengo muchas ganas de ver la nueva temporada de Downton Abbey y la primera que llega a España de Broadchurch, un toque británico para las noches de Antena 3. Las vamos a destripar aquí, en el buen sentido, claro.
Por supuesto.
Las próximas firmas.
Y vamos a concluir con otra serie de ficción, esta española, para seguir la estela del éxito de El tiempo entre costuras.
También en Antena 3, que apuesta fuerte con Galerías Velvet. Los dos últimos episodios del tiempo entre costuras, ahora en enero, y luego la esperada, esta de las galerías, que es un drama romántico, también ambientado entre las telas de la alta costura. Hay deporte, cine, más pesadillas en la cocina, vamos a volver a mirar quién baila y a decirlo de tu cara me suena, pero por hoy, para empezar, ya está bien, de momento para ir apuntando en la agenda como aperitivo de lo que viene. Como siempre, aquí acompañaremos a este 2014 que se presenta muy televisivo.
Pues lo miraremos con cuidado, sin prejuicios, pero con rigor, como solemos hacer. Gracias Isidro,
hasta la semana que viene. Adiós, hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ni siquiera en el país más lejano podrías conducir tu moto y tu coche a la vez. Así que
déjate de cuentos. Con el seguro 6 ruedas de Berti, te bajamos el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. 902030232. Berti. Seguros para gente despierta.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues como les avanzaba, hoy van a estar con nosotros Manuel y Lourdes, que con sus 7 hijos forman una de las familias enviadas a la misión el pasado 29 de diciembre en la gran misa de la Sagrada Familia que presidió el Cardenal Rouco en la Plaza de Colón y que transmitimos desde aquí. Antes de conversar con ellos, como siempre hacemos, Eva Galvache nos dibuja su perfil en el espejo.
Para tu amor lo tengo todo. Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Y para tu amor.
Fíjate, José Luis, qué experiencia tan dura, ir paseando por un parque y encontrar en el suelo un feto, un bebé muerto, como de unos 6 o 7 meses de gestación. Al verlo, Lourdes y Manuel rezaron, le pusieron un nombre y lo enterraron. Les ocurrió hace 2 años en China, donde la política del hijo único hace que las mujeres aborten de manera legal o ilegal. Allí se encontraban con la misión de evangelizar, enviados por el camino neocatecumenal. La tarea no es nada fácil. La catequesis se hace en clandestinidad y los ciudadanos chinos se juegan la vida. Pero solo llegar a uno merece la pena. Por eso quieren volver, ahora ya con 7 hijos. Y en el corazón, otra niña, la que murió nada más nacer porque Lourdes sufrió el extraño caso de un cáncer de placenta en su cuarto embarazo. Esta pareja de madrileños lleva 12 años casados. Comenzaron jovencitos, tenían 17 y 18 años cuando se conocieron en una convivencia del camino neocatecumenal y juntos han superado las dificultades. Un día sintieron esa llamada que les hizo dejar trabajo, casa, familia y comodidades para proclamar al mundo que Dios existe, que está ahí, incluso donde no le quieren. Ya solo la presencia de una familia con 7 hijos paseando hace que se aglomeren en torno a ellos 30 o 40 chinos que los miran asombrados. Una mujer les pidió coger al bebé y empezó a llorar. Les confesó que había matado, abortado a 14 hijos. Experiencia que te pueden contar en persona Manuel y Lourdes, de 34 y 33 años.
Bueno, pues saludamos ya a Manuel y Lourdes en representación de toda la familia porque los medios técnicos y el tiempo que tenemos no nos permite hablar con los 9 miembros de la familia. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos una idea todos, y me imagino que la inmensa mayoría de los oyentes del Espejo, de lo que es un misionero, digamos, a la clásica. Sacerdote, un religioso, una monja, que debemos en territorios clásicos de misión. No tenemos tanta idea de lo que significa y de cómo se mueve una familia misionera. Así que lo primero que os pediría es que nos contéis cómo es esto de una familia en misión, no en su barrio, aquí en Madrid, en donde vive, que ya sabemos que todos tenemos que ser misioneros, sino que se marcha y se va. ¿Cómo es esto?
Bueno, pues básicamente dentro donde nosotros vivimos nuestra fe, el camino neocatecumenal, pues surge este carisma. A principios de los años 80, yo creo, fueron las primeras familias. Uh-huh. Nuestro iniciador planteó esta opción a las familias que sintieran esta vocación para hacer vivir en los países, en las zonas donde quizá no se vivía la familia como un don, ¿no? Una familia estable, estructurada, hacer ver pues el amor que se da en una familia cristiana en estas zonas. La misión familia no simple consiste en evangelizar, nuestra misión básica es vivir. Y dar testimonio de cómo vivimos nosotros nuestra fe dentro de nuestra familia, tratamos a nuestros hijos, la relación entre el matrimonio, ¿no? Pues que el mundo vea que cuando se da el amor de Dios como don en una familia, pues la familia tira para adelante, ¿no? Que está tan destrozada en tantos sitios.
Vamos a escuchar a Manuel si quiere completar algo esta primera aproximación.
Bueno, más o menos lo mismo. Nosotros, la misión nuestra o lo que Dios mete en nuestros corazones es eso, poder anunciar a Jesucristo, poder anunciar lo que a nosotros se nos ha dado gratis y poder mostrarlo también con nuestros hechos, ¿no? Poder vivir allí con nuestros 7 hijos, poder que vean que somos felices, que somos normales, entre comillas, uh-huh. y bueno, pues que puedan conocer esa realidad también.
Estas familias misioneras, como la vuestra, pues claro, tienen que trabajar allí donde vayáis, llevar los niños al cole, hacer la compra, es decir, las cosas normales que tendríais que hacer aquí, solo que más difícil, me imagino, pues por barreras lingüísticas, por desconocimiento, por todo, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, también confrontarse a la cultura de allí, uh-huh. que es totalmente uh-huh. diferente, que cada día, cada hora, casi diría yo, es una sorpresa. Es complicado el tema lingüístico, el tema de la escritura, la lectura de cualquier cosa que hay por la calle y sobre todo el colegio de los niños o el trabajar, ¿no? El trabajar que es casi imposible si no es por tus propios medios.
Claro. Una pregunta para la madre, para Lourdes, y me imagino que os la habrán hecho familiares, amigos, vecinos, y ahora os la hace aquí la COPE, vamos. ¿Es razonable para los chavales esta aventura?
Mira, para nosotros es una pregunta que es verdad, que nos hace muchísima gente. Nuestra experiencia, y creo que la de la inmensa mayoría de las familias con las que tenemos contacto, familias en misión, es que la misión es lo mejor que nos ha pasado en la vida como familia. Y nuestros hijos, pese a todo lo que han sufrido, como comentaba mi marido, pues en el colegio, pues allí pues es un régimen muy estricto. En el colegio es una disciplina, pues les han pegado los profesores, se han burlado de ellos los compañeros. Pese a todo esto, mis hijos cada día rezan por regresar a la misión. Y es cierto que estando allí, pues nosotros hemos observado, ¿no? Y veíamos cada día sorprendidos que el Señor les concedía una gracia especial. Y es verdad que los hijos de las familias en misión pues cuentan con esto, ¿no? Con esta vocación que el Señor también les pone a ellos en el corazón.
Cuando llegáis vosotros a esta tierra de misión, que puede ser, en este caso, pues hemos hablado de China, pero sé que hay otras familias que van, por ejemplo, pues a países del norte de Europa, por decir así, sí. Tremendamente secularizados. ¿Qué es lo primero que hacéis? ¿Buscáis, me imagino, referencias, encuentros con personas? No sé si hay allí alguna comunidad cristiana, por pequeña que sea, con la que contactar. Sí. ¿Cómo es esto?
Sí, lo normal es que, bueno, en nuestro caso fue que ya había familias allí. Uh-huh. Había familias italianas, había un par de sacerdotes, seminaristas y chicas luego solteras que ayudan a las familias, ¿no? En lo que se necesite o incluso también pues en la misión, la propia misión. Entonces, en nuestro caso, pues eso es fácil. Luego ya en el caso de China o sitios así parecidos, pues a través de personas de dentro de la iglesia que son obedientes al Papa, pues hay una serie de contactos, ¿no? A través de cursos, a través de, bueno, de ellos mismos que nos los presentan para poder darles las catequesis. Uh-huh. Uh-huh. También nosotros hacemos el trabajo de calle, ¿no? De ir por la calle paseando, y si te encuentras con una persona que realmente te ha puesto ahí Dios para que te encuentres ese día, pues como nos pasó con un pobre un día en un McDonald's, pues que el pobrecito iba cogiendo lo que sobraba de las mesas y nos dio para que pudiésemos hablar con él de Cristo y nos lo agradeció, fue fantástico.
A veces nos falta en nuestros países de antigua tradición cristiana, el caso de España, que hemos tenido la gran fortuna de tener siglos de educación en la fe y de manifestaciones públicas de la fe, como la certeza de que si falta la fe, la vida es mucho menos vida, podríamos decir. Antes nos contaba Eva en el perfil esa experiencia dramática, tremenda que tuvisteis con esa criatura encontrada en el parque, pero sin llegar a ese extremo, me gustaría que nos contarais ¿Cómo la vida sin la fe es menos vida? ¿Y cómo vosotros veis que florece la vida en el encuentro con este anuncio que vosotros hacéis?
Bueno, yo... tenemos la experiencia, gracias a Dios, y también pese a nuestros pecados, ¿no? Pues de haber vivido tiempos de crisis grandísimos, ¿no? Los que, pues,
me lo imagino.
Por nuestra debilidad, pues nos hemos alejado de la Iglesia, ¿no? Y de donde nosotros vivimos nuestra fe, que para nosotros es el alimento y es el sustento y es que es nuestra comunidad, ¿no? Nuestra comunidad donde nosotros caminamos. Y estos tiempos para mí han sido horrorosos, de manera que yo decía, pues es que no me extraña. O sea, yo en esos momentos yo pensaba, no me extraña, estas madres que tiran a los niños por la ventana, esta gente que se suicida, esta... es completamente normal, porque yo decía, ¿qué sentido tiene esta vida, no? En uno de estos momentos de crisis profunda en nuestro matrimonio como familia, fue cuando tuvimos el acontecimiento de nuestra hija, la que murió en cuanto nació, y mi enfermedad. Y un acontecimiento así, ¿no? Que todo el mundo te dice, es horroroso, qué mala suerte, qué tal. Pues yo, a la luz de la fe, puedo ver que en este acontecimiento, que realmente pues un acontecimiento de muerte, ¿no? Un sufrimiento, esto ha salvado mi matrimonio, ha salvado mi familia. Yo a mi hija la digo que es la salvadora, ¿no? Que es una heroína, que es un angelito que el Señor mandó a nuestra vida para curar su familia, para recomponerla. Por eso, teniendo detrás siempre, teniendo los ojos puestos en el cielo, pues la vida de aquí de la tierra, pues es verdad que se hace fácil, ¿no? Solo hay que darle pues nuestro sí al Señor, de que Él actúe en nuestra vida, de que Él nos ofrezca su plan, ¿no? Y nosotros seguirlo. Y la vida al final, cuando se tiene fe, es que es muchísimo más fácil.
Vosotros habéis sido, como otras tantas familias, enviados, digo este enviado entre comillas, hay un gesto, incluso una bendición que significa, que implica este envío, pero eso no significa que habéis sido echados, como diría el refrán popular, pues dejados de la mano de Dios, sino que todo lo contrario. Me gustaría que nos hablarais de cómo se mantiene ese vínculo con la Iglesia, en este caso concretada en vuestra comunidad, y cómo os sostiene en el día a día de la misión.
Pues, a ver... en nuestro caso, a través desde China, es complicado porque tienes que hablar todo en clave, a través de correo electrónico, del Skype o de incluso teléfono, cualquier cosa la tienes que decir en clave, ¿no? Entonces, bueno, pues el receptor se tiene que imaginar un poquito lo que tienes
lo que le estás contando.
Entonces, bueno, aparte de esa comunicación que no es tan fluida como podría ser en otro país, pues tienes la oración, lo principal, que es lo que nos sostiene allí, la oración de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, y luego también pues la ayuda que nos da la Iglesia pues en los momentos de necesidad, porque allí nosotros intentamos trabajar de lo que podemos, pero lo normal es que no consigamos mucho, con lo cual, bueno, pues nuestra comunidad, nuestros amigos, nuestra familia, incluso desconocidos, nuestra parroquia o otras parroquias, pues Dios les mueve el corazón, Dios acontece para que puedan ayudarnos y tener ese sustento, ¿no?
Lourdes,
esta misión,
sí, adelante.
Quería decir solamente que para mí la misión familias no tiene ningún sentido si no es con la misión, con la comunidad detrás, ¿no? Que es realmente la oración de la comunidad la que nos sustenta. Yo, pues ante momentos difíciles que hemos pasado mucho, ¿no?, de salud, de todo, pues el sentir a mi comunidad rezando detrás es a mí lo que me daba la fuerza, ¿no?, para seguir. Esto no es una misión nuestra como familia, es una misión de la comunidad a la que nosotros somos la punta de la lanza, ¿no?, pero el arma entera pues somos nosotros con nuestra comunidad.
Pues Manuel y Lourdes, muchísimas gracias por haber querido compartir con nosotros brevemente esta riqueza de vida que portáis, que llevaréis dentro de poco también a ese inmenso continente, esta semilla de la buena noticia del Evangelio. Muchísimas gracias, que el Señor os acompañe.
Gracias por nosotros.
Muchas gracias.
Y vosotros desde allí. Un fuerte abrazo. Adiós.
Gracias, un abrazo.
Y ahora toca el tiempo de abrir nuestra página informativa. De nuevo ya está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y comenzamos con la audiencia general presidida, como todos los miércoles, por el Papa Francisco.
Que hoy ha comenzado una serie de catequesis sobre los sacramentos que, ha recordado, son el centro de la fe cristiana por los que Dios se hace presente y actúa en nuestra vida.
Si seguimos a Jesús y permanecemos en la Iglesia con nuestros límites, fragilidades y pecados, es gracias a los sacramentos por los que nos convertimos en nuevas criaturas y somos revestidos de Cristo.
Y avistamos ahora el capítulo general de la Legión de Cristo.
Así es, durará un mes, se inicia esta tarde con una misa presidida por el cardenal Velasio de Paolis. Nos informa desde Roma Ángel Esconde.
Este capítulo general marca un antes y un después en la congregación que lucha por superar sus horas más difíciles. Hoy, 8 de enero, se inicia una etapa decisiva de la que saldrá nuevo órgano de gobierno para la región y nuevas constituciones. El capítulo comenzará sobre las 6:30 de la tarde con una misa presidida por el cardenal Velasio de Paolis, nombrado por Benedicto XVI delegado papal para supervisar la legión. A partir de hoy, 61 padres capitulares evaluarán el estado de la congregación y emprenderán su reforma. El capítulo general durará aproximadamente un mes y la congregación ha puesto en marcha una web para informar de los trabajos. En ella podemos hoy ver, por ejemplo, cómo se ha preparado el aula capitular para las sesiones que se inician mañana. En estas primeras reuniones, el cardenal de Paolis presentará su informe sobre la legión.
Y hablamos ahora de la presentación de una nueva exposición de las edades del hombre.
Ha tenido lugar este mediodía en la iglesia de San Juan de la localidad burgalesa de Aranda de Duero. Allí ha estado nuestro compañero de COPE Burgos, Sergio Corral.
La Fundación Las Edades del Hombre ha presentado hoy en Aranda de Duero la que será la sede de su próxima exposición Eucaristía, título del 19º proyecto expositivo de esta Fundación Las Edades del Hombre, que abrirá sus puertas a primeros del mes de mayo y cerrará las mismas a principios del mes de noviembre. Una muestra expositiva que tendrá dos sedes, la Iglesia de Santa María y la Iglesia de San Juan. Ambas han sido adecentadas para la ocasión porque entre ambas acogerán un guión expositivo repartido en 4 capítulos y acogerán entre 130 y 140 obras que acaban de ser seleccionadas. Por su parte, la Junta de Castilla y León ha anunciado hoy que pone en marcha un plan especial de difusión y promoción para convertir a Eucaristía en un gran acontecimiento cultural y turístico en 2014.
Nos ocupamos ahora de la segunda jornada de la visita del nuncio apostólico Renzo Frattini a la archidiócesis de Mérida-Badajoz.
Que tras visitar ayer Badajoz, hoy se encuentra en Mérida. Nos lo cuenta nuestro compañero de COPE Extremadura, Paco Vadillo.
Ahora mismo el nuncio del Papa Renzo Frattini se encuentra visitando el Teatro Romano y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Forma parte esta visita cultural de los actos programados en estos dos días en los que está conociendo la archidiócesis de Mérida-Badajoz, invitado por Monseñor Santiago García Aracil. Durante su visita ayer a Badajoz tuvo tiempo para atender a los medios de comunicación y aclarar que la reforma de la ley del aborto propuesta por el gobierno es positiva.
Esta ley es un paso adelante, es algo de positivo porque hay que subrayar la importancia de la defensa de la vida, defensa de la unidad de la familia, la defensa de la vida humana, también de la persona que está para nacer. Yo creo que la ley tiene ese deseo de ayuda en los casos más complicados y difíciles.
Renzo Frattini visitará esta tarde la Basílica de Santa Eulalia de Mérida, patrona de la juventud de la archidiócesis, y allí oficiará la Eucaristía con el arzobispo extremeño.
Y hoy ha tenido lugar la presentación de la Jornada de la Infancia Misionera.
Se celebra, recordamos, el último domingo de enero con el lema "Los niños ayudan a los niños". Niños como los del Líbano, que ayudan a sus vecinos sirios, como ha contado Nada Ajar, que es secretaria nacional de la Infancia Misionera del Líbano.
Ahora la vida económica es más difícil de antes, pero es algo muy interesante en los niños libaneses con los sirianos que intentan hacer algo para ayudar a los otros que son más pobres de ellos.
Y hablamos de la presentación de las actas del Congreso sobre San Juan de Ávila.
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha presidido este mediodía ese acto de presentación de las actas del Congreso Internacional de San Juan de Ávila que tuvo lugar el pasado mes de abril. En el acto, celebrado en el Palacio Episcopal de Córdoba, han estado también presentes un representante de la Diputación de Córdoba y Juan Aranda y Antonio Llamas, que son los coordinadores académicos de este Congreso.
Y hablando de China, noticia sorpresa, el Papa Francisco ha sido elegido entre los 10 hombres clave del año 2013 en China.
Así es, elegido uno de los 10 hombres clave del año 2013 por 50 representantes de los medios de comunicación, de asociaciones de periodistas y diplomáticos, entre las más importantes de la China continental. Concretamente ocupa el tercer lugar en una lista en la que están también el presidente de Irán, Rouhani, el presidente ruso Vladimir Putin y el expresidente sudafricano Nelson Mandela. Hasta ahora ninguna personalidad religiosa y mucho menos un papa habían aparecido en el ranking elaborado anualmente por el Foro Internacional de Prensa de China.
Pues gracias, Faustino. Con esto concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo de este miércoles, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de la que se ha ocupado Eva Galvache. Ahora llega el tiempo de la información de España y del mundo en el Mediodía COPE y de la mano de nuestro compañero Ángel Espósito. Pues que disfruten de esa información, si es que pueden, esperemos que sea buena. Y mañana volvemos a las 13:30 con la vida de la Iglesia servida aquí en el Espejo.